Estamos en contacto con la secretaria adjunta del sindicato que agrupa a los docentes de la provincia del Neuquén, ATEN Provincial, Susana de la Riva. Susana, buenas tardes, te saludamos desde Zapala, Santiago, Alejandra y Eduardo.
¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes ahí en la mesa y buenas tardes a toda la audiencia, un gusto la comunicación.
Susana, bueno, situación complicada esta, ¿no? Si no se hacen los aportes patronales, y en la forma en que se le da visibilidad a esta situación, la verdad que hay cosas para plantear, por lo menos.
Sí, nosotros hoy lo reclamamos en toda la provincia. Esta es una costumbre que el gobierno de la provincia históricamente, o una estrategia que venía usando, de girar al instituto que se necesitaban en el momento sin permitir que el mismo instituto manejara los fondos, aunque le sobrara, porque no siempre la relación de activos y pasivos que hoy tenemos fue esta. En algún momento, cuando se crea el instituto, era muy favorable para los activos, había muchos activos que hacían sus aportes para el salario de los pasivos. Entonces el gobierno mandaba el dinero necesario y para esos gastos que no eran tan importantes como ahora, y venían zafando. Hubo muchos procesos en el medio, también hay una ley que obliga al Ejecutivo a descontar de los impuestos que le correspondería coparticipar a las organizaciones del Estado o a las organizaciones ELEPA, ELEP, en los municipios, de su coparticipación las deudas de instituto. O sea, si bien hay leyes que protegen los aportes que le corresponde entregar al instituto, ha vuelto a su vieja práctica el gobierno de la provincia y ha mandado solamente los fondos necesarios para cubrir los gastos y para pagar jubilaciones, y sigue adeudando importes de aportes personales de los trabajadores y trabajadoras y las contribuciones patronales. Según lo que dicen los compañeros del instituto, los consejeros que han estado mirando esto, se ha ido acumulando desde el inicio de la pandemia, o desde febrero, marzo, una deuda de casi 2.800 millones de pesos. Hasta ahora no hemos tenido ningún recorte ni en la jubilación ni en las prestaciones, pero es muy importante estar alerta, porque esos dineros que maneja el instituto son dinero de trabajadores y trabajadoras, lo que nos corresponde a los activos que hacen los aportes y a la patronal que tiene que hacer sus contribuciones. Así que eso es lo que hemos ido hoy a denunciar en todos los lugares, ¿no? Con claro. Esa dificultad que vos decís, claro. En otro momento nos tendría en otra situación de reclamo, pero no por eso dejamos de ponerle la firmeza necesaria, más allá de hacer los reclamos pertinentes en el área administrativa, pero era necesario visibilizar para que la comunidad esté enterada, el gobierno tome riendas en este asunto, ¿no? Uh-huh.
¿Y cómo repercute esta situación? ¿De qué manera?
Mira, la mayor presión, y esto también es para charlar largo y tendido, no es el momento, pero la mayor presión que ejerce esto es que esta es una cadena y ha habido demoras de distintas, no la misma cantidad de días, pero hay demoras en algunos pagos a las prestaciones, o sea, el reintegro que se debe hacer a los profesionales. Entonces, algunos profesionales lo que han hecho es recortar las prestaciones hasta tanto el instituto no pague. Lo inmediato es eso, o sea, el recorte de algunos profesionales. Si bien es cierto, digo porque es largo y tendido para charlar, los convenios que tienen los profesionales con el instituto es que cobran a los 60 días de presentado la rendición, digamos. O sea, que alguien que presentó su rendición el primero de marzo, tenemos primero de abril, primero de mayo, está atrasado, es cierto. Ahora, si la presentó el primero de abril, no está atrasado el instituto, tiene 60 días para pagarle. Pero, esto es larguísimo y tendido, porque también nosotros vemos que hay consejos de profesionales o colegios médicos que también tienen una actitud bastante corporativa y negocian con el instituto corporativamente defendiendo intereses sectoriales. A mí en lo personal y a muchos nos parece que deberíamos tener una excelente salud pública o una clínica que sea propiedad del instituto, y que los prestadores no jueguen a esto, a tenernos prisioneros al, a los trabajadores y las trabajadoras, el instituto no me paga, yo no te atiendo, a mí me pagan, te cobro un plus de 500 sobre lo que ya me paga el instituto porque demoran en pagar. Digo, se transforma en este juego del manejo de los fondos y las demoras en tenernos de rehén y de prisionero a los afiliados cuando tenemos una urgencia. En lo inmediato es eso, y eso es lo que nosotros salimos a discutir. Los profesionales del instituto que prestan al instituto no es que dejaron, digamos, el acuerdo que tienen es que cobran cada 60 días. Entonces, no es cierto que están todos atrasados, sí hay un atraso que tiene que ver con esto de que el gobierno de la provincia y otros organismos no han girado los fondos necesarios. Digo, entonces sí, el trabajador se encuentra en el medio.
Claro. Desde otros sectores también, Susana, se plantea que la no actualización del índice tal cual se había firmado, ¿no?, como una recomposición salarial, constituye una quita salarial.
Mira, nosotros no podemos decir de lo que se había firmado porque nosotros no alcanzamos a firmar. Cuando tu salario, cualquier salario del trabajador queda, digamos, en un nivel o queda firme o queda sin movilidad, pero la inflación tiene movilidad, obviamente que el salario del trabajador está con una dificultad y entra en alguna pérdida tras la inflación. Esto nosotros no lo decimos ahora, ni es un descubrimiento actual. De hecho, 2017, 2018 y 2019... el acuerdo salarial que hizo nuestro sindicato con el gobierno provincial fue por eso, porque supimos discutir, disputar y debatir y llevar con la fortaleza que las asambleas lo tenían una disputa salarial para que el salario no quedara nunca atrás de la inflación. Obviamente siempre, algunos años, un año quedamos 3 puntos arriba, otro año quedamos 2 puntos abajo. Este año, la misma pandemia a nosotros nos impidió la negociación. No porque nosotros no aceptáramos el IPC, estamos de acuerdo con el IPC. Lo que pasa es que el gobierno de la provincia lo ofrecía solo por un semestre y nuestro sindicato ya ha tenido otras experiencias de cuando el gobierno te dice te llamo en julio, te llamo en agosto, te llamo en octubre. Entonces era necesario, y así lo expresaron nuestra asamblea, que le diéramos un corte, un cierre, garantizáramos el IPC por todo el año y no teníamos otras conversaciones con el gobierno que, digamos, no podemos decir, el gobierno va a cumplir, porque la verdad es que tenemos experiencia donde no cumple. Uh-huh. Obviamente que hay, así como en este contexto de pandemia, los trabajadores que tenemos salario, los trabajadores que tenemos obra social, los trabajadores que algo podemos llevar a la casa, a nuestra familia, tenemos una situación ni comparada con otras situaciones que el Estado tiene que atender, con las IFE, con los comedores, con la gente que no puede salir a trabajar y no tiene salario garantizado porque ha trabajado en negro o viene trabajando en negro. Es una situación gravísima donde para nosotros, obviamente que también es un problema no poder actualizar los salarios. Sin embargo, acá en Neuquén tenemos otro problema más grave de nuestro sector, que es que el gobierno de la provincia ni siquiera quiere nombrar a los trabajadores para cubrir los puestos vacantes que hay en educación. O sea, pareciera ser que en el medio de la pandemia, además de saber que lo que hace la pandemia es profundizar todas las desigualdades ya existentes, en este caso nuestra patronal, que es el gobierno de la provincia, nosotros no conocemos los números de la provincia en profundidad, pero evidentemente hace ajustes en distintos lugares. Sabemos que sí, que se recibe el dinero o una importante cantidad de dinero para sostener los comedores barriales, y los comedores barriales les está faltando y lo están diciendo. El gobierno de la provincia también mandó este acuerdo paritario, que si bien es poco, pero lo mandó el gobierno de la nación y todavía este mes no lo hemos cobrado, en los 1.210. Digo, hay una situación de crisis que en algunos casos es real, y en otros casos hay aprovechamiento, como siempre, para ajustar en distintos lugares donde el gobierno de la provincia tiene que poner el dinero. Creemos que es justo cobrar el IPC, y nosotros lo hemos manifestado, no vamos a dejar nunca a reclamarlo, y claro, si el gobierno no se lo dio a quien se lo había firmado, menos compromiso tiene con nosotros que no hemos firmado, pero no quiere decir que vayamos a dejar de exigirlo, y creemos que es justo, cuando hay inflación, la única forma de que el salario se acomode a la inflación es que se le reconozca ese IPC.
Claro. Igual, a la espera de que los compañeros que se han quedado en una situación precaria puedan, de alguna manera... ¿Es tan difícil, Susana, por
no,
ejemplo, si...
No, es tan difícil. No es tan difícil. Es el gobierno de la provincia que no lo quiere hacer. No es tan difícil, primero, ¿por qué? Porque esos cargos que están sin cubrir no son cargos nuevos de creación. Hay un presupuesto aprobado y hay cargos que fueron creados a fines de, o durante el 2019 o inicio del 2020 y ya están presupuestados. No hay excusa. Nosotros creemos que es parte del ajuste que el gobierno está haciendo. No hay excusa, la hemos escuchado. De hecho, los consejeros fuimos a hacer una acción de amparo que todavía el juez la denegó, el juez Cosentino del juzgado 1, y ahora estamos en el proceso de apelación de ese amparo que hicimos. Escuchamos nosotros permanentemente nuestras vocales, hicieron el trabajo político que había que hacer, la discusión, escribieron la documentación, formularon una propuesta de cómo podría hacerse en época de pandemia. Nos costó muchísimo que el cuerpo colegiado se juntara, que se juntara, como lo indica la ley 142, se juntaron, y el tema que nosotros íbamos a disputar, que era el nombramiento de esos compañeros, o sea, la cobertura de los cargos, no se tocó. Entonces las compañeras se retiraron, porque hay un montón de otras resoluciones necesarias, pero urgentes, esto, que la gente tenga trabajo y que los chicos tengan clases. Porque acá tiene que saber la comunidad que donde te faltó un maestro de tercer grado, hay 20 y pico chicos que no están teniendo clases. No es cierto que todos los que están en su casa están recibiendo el vínculo pedagógico necesario. Porque no tienen internet, porque no tienen maestro, porque su mayor preocupación es comer para la familia y no la escuela. Entonces, si a toda esa situación de vulnerabilidad o esa situación de derechos vulnerados, le agregamos que no tiene maestro, digo, y esto el gobierno lo sabe, porque cuando nosotros hacemos la demanda, ¿quién dice que le da y da cuenta al juez de cuántos son los cargos y las horas que faltan cubrir? Es el gobierno de la provincia de Neuquén, lo dice la ministra cuando responde a la acción de amparo. Entonces digo, no es tan difícil, es la voluntad política de no querer hacerlo, es guardarse los dineros que corresponden a esos salarios para cubrir algunos otros desajustes que el gobierno tendrá o no sabemos dónde lo... Acá reclamamos alimentos que faltan, conectividad que falta, maestros al frente de los cargos que faltan, y esos son dineros que tiene que garantizar el gobierno de la provincia. O sea que no es difícil, no lo quieren hacer.
Claro, por lo menos hasta aquí, para primaria y preescolar, se necesita un llamado telefónico.
Nada más. Hay una, lamentablemente en estas cosas siempre aparece alguno que termina siendo más funcional al MPN que cualquier cosa. Hay algunos que dicen, es necesaria una asamblea presencial. No es cierto. O una asamblea virtual. Y eso pasa solamente en la escuela media, en las grandes ciudades, Zapala, Centenario, Clotier, Neuquén, San Martín de los Andes. Ahí hay asambleas presenciales. Pero la mayor cantidad de horas y cargos ya se cubrió en las asambleas de los inicios de enero y febrero, en primaria, como vos decís, en inicial, en adulto. Entonces, una vez que pasan las dos grandes asambleas, que son la de titularidad y la de interinato y suplencia, que sí son presenciales debido a la cantidad de cargos que hay, después, como vos decís, la directora de la cabecera, con el listado provisto por la Junta de Clasificación, ordenados los compañeros por orden de mérito, según títulos y antecedentes, llaman por teléfono, porque a veces se trata de un cargo por un mes, se trata de una suplencia por 3 meses, ya está reglamentado, hay norma que lo indica que es así. La directora de la cabecera agarra el listado, lo llama por teléfono el compañero. Entonces digo, decir que se necesita una asamblea virtual para cubrir los cargos de primaria y de media, o es una mentira, o sea, es una mentira o es una excusa para no hacerlo.
Claro.
Donde sí es necesario organizar un sistema o un procedimiento es en estas escuelas que de media, donde hay asambleas presenciales, que también son menos cargos, y también hemos puesto a disposición del gobierno un instructivo, un formato de cómo se puede hacer. Acá lo que garantiza la transparencia es el listado que elabora la Junta de Clasificación de rama primaria, media. Esto, la gente, los compañeros que están en esos listados, se inscribieron en junio del año 2019 para ser postulantes a los cargos del 2020. Están todos valorados, están todos ordenados, no se necesita hacer ni una nueva inscripción, ni llamado, no se necesita más que cumplir con el estatuto del docente. Llamar por orden de mérito, que claro, nos garantiza la transparencia. Entonces nosotros decimos, sí se puede hacer porque tienen las herramientas y no lo quieren hacer para ahorrarse los salarios.
Bueno, se conoce también, ¿no?, del doble discurso que se está haciendo con el gobierno nacional también. Por un lado se demuestra la predisposición de aceptar las condiciones desde el Estado Nacional, pero bueno, acá en forma interna provincial se hace esto, ¿no? Hay otro proceso de ajuste.
Nosotros hemos tenido mucho contacto con las organizaciones que trabajan en los merenderos, en los comedores, que están en el territorio, que están con la población más necesitada, y ellos mismos nos han dicho que hay informes y que se pueden ver vía la página web del Ministerio de la cantidad de dinero que sale de Nación, que va a las provincias, pero todo el mundo anda preguntando acá en Neuquén dónde están esos dineros. Si llegaron a la provincia, ¿cómo hace para distribuir el comedor, el merendero, los bolsones de comida? Hay una cierta módulo, le llaman alimentarios, que se hicieron desde el Consejo Provincial de Educación, pero solamente era para aquellos niños y niñas que tenían comedor escolar antes que empezara la pandemia. Con esta pandemia, ahora a esa necesidad de ese niño que tenía comedor escolar se sumaron un montón de familias que no lo pueden garantizar. Y ese niño con su padre y su hermano, o sea, hay faltante de comida y un montón de alimentación, muchísima gente. Digo, por eso a veces cuando nosotros, no insistimos sobre el IPC, es muy necesario, pero cuando vos empezás a ver cuáles son las necesidades y las urgencias, y sí, hoy nosotros queremos que los pibes coman, hoy nosotros queremos que los pibes tengan una maestra o un maestro que le dé clases, porque la verdad que en este aislamiento que tenemos, más allá de los trabajadores de salud, después el único contacto que tienen con el afuera, con el Estado, con la sociedad, los estudiantes son los maestros, no hay otro. Por eso digo, es la verdad que es un acto de discriminación muy grande el que comete el gobierno de la provincia al no garantizar ese vínculo pedagógico a todos y a todas.
Claro. Bueno, Susana, estaremos en contacto como siempre.
Cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Ahí estábamos charlando con Susana de la Riva, secretaria adjunta de ATEM Provincial. Bueno, ante esta situación complicada, la que planteábamos desde el inicio de la entrevista,